Bien, Juan, creo que la historia se escribe, la historia de un país se escribe por un montón de cuestiones. Pero lo más importante se escribe también por la ciencia, la tecnología, la innovación. Lo hemos hablado durante muchos programas aquí. Estamos viviendo una etapa, la República Argentina, de mucha tecnología, de mucha innovación, y quien lidera hoy esta etapa de la República Argentina, aparte de la política por parte del Gobierno Nacional, es el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Así que usted, como director, presente la próxima nota.
Bueno, muchas gracias, muy gentil, Fabio. Ministro, Fabio Romano, Juan Izaguirre, lo estamos saludando desde LT11, Radio General Ramírez, filial de Radio Nacional en Concepción del Uruguay y Entre Ríos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, igualmente para nosotros, imagínense el orgullo de haber protagonizado hoy en conjunto con las otras 49 una charla con el presidente de la Nación, que claro, es abarcativo de la problemática general del país, y estar cerrando la tardecita con su palabra para nosotros es un honor pocas veces conseguido, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy la mayor preocupación, porque según la palabra del presidente tiene todo listo para cuando termine el tema de la pandemia, así que lo que tenemos que terminar es con la pandemia, y usted juega de centro delantero ahí, el que tenga que hacer los goles usted ahora.
Bueno, me pasás una responsabilidad importante, ¿no? Porque en realidad nosotros, yo te diría que somos más bien el número 5, el que da herramientas para que después el Ministerio de Salud sea quien termine empujándola adentro, ¿no? Con él, obviamente, porque son los que tienen las jurisdicciones de aplicación. Nosotros del Ministerio lo que hemos tratado, cuando ya a principios de marzo vislumbramos que se acercaba esta pandemia a la Argentina y pensábamos que mayo iba a ser el mes, ¿se acuerdan ustedes? El mes donde iba a aparecer el pico de contagios, nos propusimos en ese corto periodo de tiempo que teníamos, piensen ustedes, marzo a mayo, dotar de la mayor cantidad de herramientas que pudieran ser útiles a el sistema de salud, desde lo que es la ciencia y la tecnología de nuestro país. Así que bueno, nos pusimos a trabajar y creo que hoy toda la capacidad científica de la Argentina está focalizada en dar respuestas y generar herramientas, como yo les decía a ustedes, que van desde elementos de diagnóstico, como son kits rápidos, test de anticuerpos, el tema de nuevas estrategias terapéuticas, como es el plasma convaleciente y el plasma hiperinmune, los desarrollos que ustedes escucharon ayer sobre el suero hiperinmune equino, uh-huh. Y también se ha trabajado muchísimo en lo que hace a respiradores, el tema de prototipos para todo lo que es protección del personal de salud, y finalmente decirle que la plataforma Cuidar que ustedes tienen y que utiliza a todos los argentinos fue desarrollada por investigadores del CONICET y de la Fundación Sadovsky, que depende del Ministerio, o sea que desde la informática hasta lo que son los insumos médicos estamos trabajando a pleno.
Es un orgullo para la República Argentina, como decía usted, todos estos desarrollos que se han dado. Pero lo más importante, con un reconocimiento internacional, ministro, ¿no?
Sí, ha habido, la verdad que se ha ponderado mucho en el exterior la capacidad de respuesta que ha tenido nuestro país, el tema que el presidente se ha rodeado siempre de gente con mucho conocimiento, con capacidad científica, que le ha ido en todo momento dando las mejores opciones que había, ¿no? Porque ustedes piensen que, como sucede en todo el mundo, enfrentamos a un virus que no se conoce y que cada día que pasa, cada semana, se conocen nuevos avances que vienen justamente desde la ciencia. Entonces, esos avances, ese conocimiento hace que vaya cambiando inclusive las perspectivas que uno tenía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzó la pandemia? Se hablaba que no era necesario el uso de un tapabocas o barbijo porque bastaba el metro y medio de separación. Bueno, luego hubo nuevos ensayos, nuevas determinaciones que dieron que no, que había que protegerse. Y bueno, cambió también lo que era un caso, cómo se definía un caso sospechoso, ¿se acuerdan? 38 grados, dolor de garganta, tos, y ahora tenemos otras cosas, ¿no? Como la pérdida de olfato, gusto, la temperatura baja 37,5. Bueno, todo esto es fruto de que se fue acumulando conocimiento a medida que se iba avanzando, y esto hace a la ciencia como un elemento fundamental. Todos los días nos enteramos de más cosas, y eso hace que tengamos que tomar también medidas que antes no se tomaban.
Mire, estoy pensando, lo escucho, y dicen los psicólogos que uno no debe mirar atrás lamentándose el tiempo perdido, pero a uno le llama la atención y piensa con cierta nostalgia qué país hubiera sido en este sentido si en 3 meses, un poco menos de 90 días, se pudo avanzar todo lo que se avanzó, desde un sector científico-tecnológico diezmado, despreciado, descapitalizado. ¿Qué Argentina tendríamos científica y tecnológicamente hoy si hubiera, mínimamente, no hubiera pasado el desastre que pasó, digamos, si hubiera seguido todo como estaba? Entonces, a uno se le ocurre que hoy todos los argentinos somos importantes, pero la graciosa dependencia que tenemos hoy de gente que está abocada íntima y profundamente a su laburo y que todos los días nos está dando una novedad buena, para el resto de los argentinos tiene que ser un gran aliciente y darnos un granito más de paciencia.
Sí, no lo dudes. Yo creo que aquí va a haber una revalorización del Estado, y dentro del Estado áreas tan importantes como es la salud, la educación, sin la cual no hay ciencia claramente, y lo que es el sector de ciencia y tecnología. Me parece que esto Argentina no debería desandar el camino que se ha hecho durante estos 2 o 3 meses de revalorizar el conocimiento. Después tenemos otro desafío que va a ser cómo vamos a poder mantener una actividad de ciencia en un mundo cada vez mucho más pobre, ¿no? Porque Argentina va a tener una caída de su PBI del 7%, todos vamos a ser más pobres, pero todo el mundo va a ser más pobre. No, la pandemia le llegó a todos. Hoy en cualquier país del mundo se está hablando de caída del PBI del orden del 9 al 7%. Toda la humanidad va a ser más pobre y va a haber que atender situaciones muy urgentes, muy complejas. Pero bueno, tenemos que hacernos un espacio, un lugarcito para mantener a nuestros científicos que puedan seguir colaborando para justamente, ¿no?, pensar en cómo vamos a poner más tecnología y más valor agregado en la producción. Por ejemplo, cuando haya ahora que comenzar a poner en marcha nuevamente el país, y que esa producción también sea cuidando el medio ambiente, cómo vamos a ponernos a trabajar sobre el plan de la pobreza y del hambre, ahí las ciencias sociales trabajando. Bueno, yo me imagino un escenario donde el Estado va a tener que poner en marcha, la sociedad va a tener que ponerse en marcha, y donde tener buenos científicos, buenos tecnólogos, va a ser de enorme importancia.
Ministro, bueno, lo que ha sucedido últimamente y el mayor impacto que ha tenido en la información es esta manera de tratamiento que se está haciendo a través de plasma recuperado de pacientes de COVID. ¿Nos puede contar un poquitito cómo va este proceso que ya se empieza a tratar a pacientes, en este caso con COVID?
Sí, mira, es una iniciativa que llegó a la Argentina de manos de científicos de este país y también en colaboración con científicos del extranjero. En Estados Unidos se había visto que esta técnica de dar plasma de una persona que ya superó la enfermedad, pero que tiene todavía los anticuerpos contra el virus, dárselo a una persona que estuviera en un estado grave, o para evitar que llegara a un estado grave, porque uno veía que su clínica iba mejorando. Esto había dado buenos resultados en Estados Unidos y en Europa, en Italia, y aquí llegó, yo le diría, creo que más o menos en abril, ya se estaban empezando a elaborar los primeros protocolos, porque esto se tiene que hacer de una manera muy controlada, se llama plasmaféresis, y aparte hay que contar con saber que la persona que va a donar el plasma realmente tiene anticuerpos. Claro. Entonces, todo esto llevó a un trabajo, yo diría, muy intenso para hacer estos protocolos, y hoy en día es una de las estrategias que está funcionando muy bien. Hace poquito sabíamos que la provincia de Buenos Aires, sobre 29 casos, había 26 casos recuperados. Ustedes saben que mismo el intendente de Lomas se lo ha tratado con plasma convaleciente. Es una estrategia que la Argentina la conoce muy bien. Ustedes se acuerdan por allá, si tienen unos años, obviamente, sí. Por los 70, el doctor Maistegui utilizaba el plasma convaleciente en el caso de la fiebre hemorrágica, el virus de Junín. La gente que contraía la enfermedad tenía una mortalidad del 30%, y sin embargo, si se daba plasma convaleciente, se llegaba a el 1% de mortalidad, se bajaba del 30% al 1%. O sea que sabemos que dar los anticuerpos de una persona, eso se llama inmunidad pasiva, le estamos dando los anticuerpos que otra persona generó, pero eso ayuda mucho a que el paciente que se pueda recuperar, y en muchos casos, si se da en el momento oportuno, se evita que esa persona llegue a, por ejemplo, a respiración asistida con un ventilador, o bien a tener intubación.
Ministro, por encima de los aspectos sanitarios en la ciencia, la Argentina ha avanzado en diversa magnitud. Pienso en aquel lanzamiento del ARSAT 1 y uno ve con cierta expectativa que la salida de la pandemia, teniendo este vigor, esta vitalidad en la asistencia de algo desconocido, porque días pasados uno de los infectólogos decía, bueno, lo vamos a consultar con un experto, y él decía, experto no, porque esto no lo conoce nadie, ¿no? Nadie puede ser experto en lo que no se conoce. Pero digo, eso, creo que el científico tiene precisamente su horizonte en lo que no se conoce, y hacia dónde va la Argentina si no tuviéramos el COVID hoy en batalla.
En ciencia y tecnología, claramente Argentina tenía posibilidades muy importantes en todo lo que es continuar el desarrollo nuclear. Vos sabés que Argentina exporta reactores nucleares, el último fue vendido a Holanda, también estaban pendientes la construcción de dos centrales nucleares en el país, que estaban planeadas y que durante 4 años no se avanzó absolutamente nada. Teníamos también avances importantes en el área espacial, ¿se acuerdan ustedes el ARSAT-3, que nunca en estos 4 años que pasaron se pudo concretar? Eso es un tema que hace a toda la parte de tecnologías de la comunicación, la tecnología espacial, y también en lo que hace a el desarrollo de la biotecnología, ¿no? Ahí teníamos también avances muy significativos, el tema de que Argentina tiene hoy en día semillas propias, ¿eh? Ustedes saben que hay soja tolerante a la sequía y a la salinidad, que en la última episodio de sequía que tuvo el país rindió el 25% más, y que ahora está esperando ser desregulada en China. Tenemos capacidades que ahora hemos demostrado durante la pandemia en biotecnología, en salud, ¿no? Desarrollo de insumos para diagnóstico, el tema de terapéuticas. Me parece que se abre diferentes escenarios donde yo te diría que la producción con valor agregado, la posibilidad de exportación, se hace como un horizonte muy interesante, porque para que Argentina no solamente dependa del valor de su producción agrícola o ganadera, que realmente es muy importante, todos estamos muy contentos de tenerla y ojalá continúe creciendo y utilizando la tecnología, pero también que utilicemos otras capacidades que tiene nuestro país y que sin las cuales realmente 44 millones de argentinos no van a poder tener una sociedad que les brinde inclusión y que sea una sociedad igualitaria. Argentina tiene que apostar no solo a los yacimientos no convencionales, el gas, el petróleo y a la soja, al trigo, al maíz, tiene que apostar también a sus capacidades tecnológicas que son muy altas.
La pregunta que le voy a hacer es muy amplia, pero ¿cuál sería el desafío de la República Argentina en ciencia y tecnología en este periodo, ministro?
Mira, yo te diría como en primer lugar es que el sistema científico argentino, que es el mejor de Latinoamérica, eso no te quepa duda, porque no hay países en la región que hayan podido desarrollar todas estas capacidades en el mundo nuclear, espacial, biotecnológico. Hay muy poquitos países en el mundo que hacen eso. La verdad que podamos concentrar esa capacidad de este sistema, que hoy está dañado, dañado porque viene de 4 años, como vos dijiste al principio, muy bien, de mucho maltrato, pero que podamos desde la política pública poder focalizar esa capacidad que tiene el sistema de ciencia en resolver problemas urgentes para nuestro país. Yo te diría que ese es el gran desafío de la Argentina y que eso se haga también con un criterio federal, en el sentido que también podamos responder a las necesidades regionales, a las necesidades provinciales. ¿De qué manera Argentina, el conocimiento que produce, se apropia de ese conocimiento y lo utiliza? ¿Y lo utiliza para qué? Lo utiliza para mejorar su producción, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para tener mejor sistema de salud. ¿Cómo utilizamos el conocimiento del sistema científico y lo ponemos en marcha? ¿No? Tenemos muy buenos investigadores y el tema que quedaba ahí cortado era la transferencia. ¿Cómo hacemos para transferir conocimiento a los ciudadanos? Bueno, la pandemia mostró claramente que se puede, y se puede muy bien, en un área que Argentina tenía desarrollo, pero que no era el fuerte. Bueno, acá ahora demostramos que también somos fuertes en este tipo de cosas. Me parece que el gran desafío es poder vincular el mundo científico con las necesidades que tiene el país y poder poner mucho conocimiento en la solución de esos problemas.
Ministro, disculpe el abuso que hacemos de usted, pero tenemos pocas oportunidades como esta. La queremos aprovechar a fondo. Pensaba en la pandemia de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era el granero del mundo. Hoy seremos el laboratorio más que la farmacia del mundo.
Sí, yo creo que, imagínense ustedes, ha habido muchos países que han sufrido una transformación radical utilizando la tecnología, ¿no? El caso concreto, el caso de Corea o el caso de Israel, que han utilizado sus sistemas de ciencia y tecnología para posicionarse en el mundo como grandes competidores, inclusive frente a países centrales, en cuanto a su capacidad de exportar, a su capacidad de generar divisas para sus países. Argentina tiene una comunidad científica muy fuerte y si somos inteligentes, en pocos años podríamos estar compitiendo a nivel internacional, creando muchas empresas de base tecnológica que estén poniendo valor agregado y sumando exportaciones. Creo que hay que mirar un poco para afuera y ver cómo se hicieron esas revoluciones tecnológicas, ¿no? ¿De qué manera se hicieron? Se hicieron construyendo universidades fuertes, poniendo poniendo los organismos de ciencia articuladamente para resolver problemas. Nosotros tenemos el INTI, la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el CONICET, las universidades. Bueno, ¿cómo articulamos este complejo para resolver problemas concretos? Mira, en el caso de el último desarrollo, ¿no? El suero que se hizo hiperinmune de equinos, que es más, yo diría una versión del plasma convaleciente, pero en una escala mucho más grande, porque inoculando equinos vos podés tener mucha más cantidad de plasma y suero para inocularlo. Eso sumó, fíjate vos, investigadores del CONICET, de la Universidad de San Martín, del Instituto Malbrand, dos empresas de base tecnológica y la Universidad de Quilmes. Todo ese complejo para poder llegar a un desarrollo. Entonces, todo ese entramado, ese conglomerado, hay que trabajarlo, hay que, las instituciones tenemos que articularlas, y en torno a la resolución de temas que nosotros creamos importantes. Me parece que ese es uno de los desafíos y uno de los objetivos más grandes que tenemos nosotros.
Ministro, uno de los orgullos, por supuesto, es tener los científicos que tenemos en la República Argentina. Pero déjeme decirle algo, porque también usted viene de la universidad pública, la mayoría de los grandes científicos vienen de la universidad pública de la República Argentina.
Sí, claramente, sí, el valor de la universidad pública es indiscutible, ¿no? Fíjate vos, en el desarrollo de los kits y de estos desarrollos en cuanto a suero, plasma y demás, las universidades han sido centrales. En el caso del último test de diagnóstico, el de Lela Chemstreet, es parte del desarrollo de la Universidad de Quilmes y la Universidad de San Martín, dos universidades conurbano bonaerenses que en su momento fueron consideradas como universidades que estaban un poquito de más, porque igual los pobres no podían recibir, si ustedes se acordarán. Sí, no, bueno, hoy lideran y fueron capaces de hacer desarrollos que van a ser muy útiles para las semanas que vienen.
Mire, estoy mirando en perspectiva para saludarlo y despedirlo y agradecerle la tremenda generosidad. Desde la tierra de hoy es el Día de la Bandera de Entre Ríos en homenaje al nacimiento de Artigas. Esta es la provincia de Pancho Ramírez, de Urquiza, de los López Jordán, pero también es la tierra donde hay cuatro universidades, donde una de las pocas carreras de ingeniería en telecomunicaciones radica en una universidad pública acá en Concepción del Uruguay, la UADER. Cuatro universidades disponibles. Falta que venga usted a darse una vuelta y a tomar unos buenos mates entrerrianos para complementar esta nota, agradeciéndole tremendamente su generosidad.
No, bueno, en primer lugar agradecerle a ustedes, es un gusto haber charlado con ustedes y decirles que conozco bien Entre Ríos, que he estado muchas veces en la universidad, ahí en Oro Verde, visitándolos en diferentes roles, ¿no? Como presidente de CONICET entre el 2012-2015 y después en el periodo 2017-2019 como diputado nacional estuve trabajando y muy cerca de todo lo que se está haciendo en el área universitaria y científica o tecnológica de las universidades de Entre Ríos. Y así que bueno, agradecerle a ustedes y un saludo a todos los entrerrianos. Así que muchísimas gracias.
Ministro, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros.
Hasta luego.